Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Muy bien, vamos a desde ya recordar el teléfono para los oyentes, que son siempre muy consecuentes y muy cordiales. El teléfono es 15-39-56-6261. Voy a repetir, 15-39-56-6261. Bueno, hoy lo tenemos en el control a Charly Vázquez y en los teléfonos a María, como siempre. Un primer anuncio para los puccinianos, aquellos que tienen como uno de sus músicos favoritos a Giacomo Puccini. Hay en la Fundación Beethoven un curso a cargo del musicólogo Claudio Ratier sobre Puccini, y se llama Giacomo Puccini de los inicios a Tosca. Empieza el miércoles próximo, 4 de agosto, con Levili y Edgar, que son las primeras expresiones. El miércoles 11 de agosto, Manon Lescaut, la consagración. El miércoles 18 de agosto, La Bohème, nostalgia de juventud, pura poesía sin argumento y conflictos. Y el último, el miércoles 25 de agosto, Tosca, ficción histórica y violencia en escena, puro argumento sin poesía. Todos los interesados en este curso pueden comunicarse con la Fundación Beethoven, que, como ustedes saben, queda en la Avenida Santa Fe 1452, con teléfonos 4811-3971 y 4816-3224, siempre de 11 a 17. Repito, 4811-3971, 4816-3224. Bueno, una noticia luctuosa que afecta un poco a todos los que amamos el canto, en especial la voz de tenores, es que hoy falleció en Italia el tenor italiano Giuseppe Giacomini. A los 80 años de edad, en el pueblo de Veggiano, en Padua. Había nacido también allí un 7 de septiembre de 1940. Tras debutar en 1966 en Vercelli como Pinkerton en Madame Butterfly, su voz de tenor dramático, asombrosamente ancha y oscura, cosechó grandes éxitos en los teatros internacionales, entre otros La Scala de Milán, San Carlos de Nápoles, El Liceo de Barcelona, la Staatsoper de Múnich y de Viena, la Ópera de París, el Covent Garden, etc. Y desde luego el Teatro Colón, porque ustedes se acordarán, los que lo hayan visto, en el Colón cantó en 1974 Madame Butterfly, que era uno de los papeles donde se lucía mucho. El mismo año, Il Tabarro, dos óperas de Puccini. En 1985, La Forza del Destino. Y en 1989 cantó Aida, todo esto en el Colón. Recuerdo particularmente esa extraordinaria versión de La Fuerza del Destino, donde fulguraba su figura como Don Álvaro. Recuerdo una señora con la que me encontré en uno de los pasillos después del segundo acto, y decía: ¿cómo no quieren que aplaudamos si esta es la mejor voz, la voz más grande que se ha oído desde la época del Mónaco? Efectivamente, una voz impresionante y muy bien manejada. Bueno, rendimos homenaje a Giacomini, a quien le dedicaremos más adelante una audición. Amigos, hoy vamos a hablar un poco de arte vinculado con la música y vinculado especialmente con el Teatro Colón. Tenemos con nosotros a Lucrecia Orloff. Lucrecia Orloff, en el mundo del grabado en la Argentina, el de Lucrecia es un nombre muy importante, que está avalado no solo por su exquisita sensibilidad y el arte con que la expresa, sino una labor ininterrumpida de más de 40 años. Distinguida reiteradamente con los más importantes premios en el país y en el exterior, Lucrecia Orloff dedicó al Teatro Colón una parte destacada de su vastísima obra, de la que vamos a hablar hoy. Es esto lo que rescata el singular libro en dos tomos de Esmeralda Edición, segundo tomo acaba de aparecer, y que al develar una impecable producción artística también muestra el gran nivel de su autora. Buenas noches, Lucrecia.
¿Cómo estás, José María?
Muy bien. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, yo no quiero hablar mucho, yo prefiero que hables vos, que sos la artista y además la autora de este libro estupendo. Yo tengo en mis manos el primer tomo y he visto el segundo. ¿Cómo nació esta idea y cómo dio frutos para llegar a la magnífica concreción actual?
Bueno, mira, yo soy asidua concurrente al Teatro Colón y me encanta la ópera. Y todo surgió con un encuentro casual con Sergio Renán. No sé, estábamos en el mismo barrio y nos encontramos. Y entonces yo le pregunté si no podría dibujar en vivo y en directo durante los ensayos del teatro. Entonces él accedió a mi pedido y así comencé yendo a los ensayos. Pero una vez que yo estuve en el Teatro Colón, vacío, y salen los músicos, y claro, salen con remera, jean, entonces el glamour del teatro, no sé, el blanco y negro, porque mi obra es muy blanco y negro, no existía allí. Además, te empieza a penetrar un frío y sentís que en cualquier momento va a aparecer el fantasma de la ópera. Bueno, entonces vuelvo a hablar con Sergio y le digo, mira, realmente lo que yo creo que me encantaría es ir durante las funciones, y también accedió. Entonces le dio autorización al jefe de sala y me dejaba, yo lo llamaba y él me dejaba entrar a un palco donde había invitados, pero pocos. Entonces yo me ponía detrás, y viste que en el teatro la verdad es que ves bien de todos lados. Sí, y iba primero me iba con papelitos sueltos, después ya con blogs, y después llegué a ir con un libro hecho especialmente por A12 Papeles Importados, y bueno, y siempre mi compañera era la lapicera Montblanc, porque la lapicera Montblanc tiene la tinta de la pluma de oro, que es blanda, y entonces eso te permite dibujar con mucha rapidez. No dibujaba durante la ópera, dibujé siempre durante los conciertos, porque en la ópera te apagan todas las luces, entonces claro, no se ve nada. Entonces yo también iba a los conciertos de Mozarteum, entonces pero entré a los conciertos de la Filarmónica, bueno, y siempre me daban diferentes lugares, por lo cual era muy lindo porque podía registrar de diferentes ángulos, ¿no? Tenía que dibujar con un trazo, pero rapidísimo, porque te puedes imaginar que yo lo que hago no es la transcripción de una escena como tal, sino lo que me interesaba, lo que me interesa, porque sigo dibujando, bueno, ahora no hay Colón, empezó recién, pero claro, dibujaba el movimiento, el violín, el piano, y de repente el dibujo queda medio terminar y lo termina la vista de cada espectador. Y así, con todos esos bocetos de línea, con dibujos de línea, yo iba al taller, yo voy al taller, y de allí comienzo a trabajar sobre piedra, porque me gusta mucho la litografía, que es grabado sobre piedra, después se imprime sobre papel, sobre chapa de cobre o de zinc, y también sobre madera, con las gubias. Son todas diferentes técnicas de grabado. Y también pintura con óleo. Pero mi obra es más tácitamente gráfica. Bueno, exacto. Entonces así empezó. Y durante años estuve dibujando, y como dice Alicia Arteaga en el prólogo del primer libro, pone dibujar y grabar la música, y después pone callada y anónima. Desde hace años muchos años Lucrecia Orlov dibuja la música, la escena y la función. Y eso es verdad, porque yo era un ser anónimo. Yo no hablaba con nadie, solamente miraba a los músicos y a mi cuaderno, a mis papeles. Y,
es cierto.
Y después...
Te hago una pregunta. ¿Dónde tenés vos el taller? ¿En tu misma casa o...?
No, nunca tuve el taller en mi misma casa y siempre me encantó cambiar de taller, cosa muy rara, ¿no? Porque para mí cada taller es como un mundo diferente. Tuve mi primer taller en Tribunales, entonces viajaba en subte y ahí hice una serie de Subterráneo, por ejemplo. Después tuve mi taller en San Telmo, en la calle Brasil, en un departamento antiguo divino. Entonces ahí dibujaba a los bares notables, el Federal, el Británico, la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Parque Lezama. Después tuve durante 10 años el taller con Gabriela Averasturi en Parque Centenario. Y ahora después tuve otro taller en San Telmo, a mí me encanta San Telmo, en la calle Perú y Estados Unidos. Y ahora que dejé de hacer litografía después de 25 años, entonces ya no, digamos, me deshice de las piedras, de la prensa alemana que me ocupaba toda una pieza inmensa, claro. Y me dedico a hacer grabados sobre madera y sobre chapas de cobre y sobre metal.
Claro.
Encontrabas una cuadra y media de mi casa, en Esmeralda y Libertador.
Exacto, justamente quería decir que vos lo encontrabas a Sergio en un lugar que era cerca de tu casa y que era muy cerca de lo que es la radio de la que estamos transmitiendo, ¿no? O sea, Radio Cultura, que queda en la calle Guido,
claro.
Prácticamente, Guido y Juncal. Así que todo esto te es muy común y te es muy, muy cercano, ¿no es cierto?
Claro.
Ahora,
cuando Sergio Renán se murió, sí. Me dio permiso para seguir yendo al Colón a dibujar Emilio Basaldúa, que también fue director del Colón.
Muy buen amigo y además el hijo de un artista muy vinculado al
gran pintor. Al Colón. Uh-huh. Y él ha hecho muchas escenografías en el Teatro Colón también, Emilio.
Muchas y todas muy buenas. Sí.
Bueno, y así es como empecé, así es como un día me presenté a mecenazgo, presenté el proyecto a la ley del mecenazgo para hacer el primer libro. Que consta de un prólogo de Alicia Arteaga y otro prólogo de Juan Carlos Montero, o sea, una crítica de arte y un crítico musical. Claro. Y bueno, y consta de dibujos, grabados y pinturas de mi autoría, ¿no?
Y el segundo tomo tiene un prólogo, veo, de Alberto Bellucci,
¿verdad? De Alberto Bellucci, sí, el segundo tomo es de Alberto Bellucci. Y después todo lo demás es lo mismo, es decir, está editado en Talleres Trama, y las fotos son de Pedro y Matías Roth, y el diseño gráfico de Yellow, y la traducción de Jane Brody.
Yo me voy a permitir leer el final del prólogo de Alberto Bellucci, que es... una persona que hemos tenido muchas veces entre nosotros y además es un destacado crítico musical, ¿no?
Amante, yo a él lo he encontrado muchísimo, claro, en el Colón además, ¿no?
Digamos que ha vivido buena parte de su vida en el Colón como todos nosotros. Bueno, lo que él pone en el final del prólogo, en el conjunto que Lucrecia ha elegido para este libro se reúnen numerosas aguatintas, xilo y litografías y algunas pinturas de variada técnica. En las aguatintas, la artista se deleita especialmente en el diálogo que se entabla entre las líneas gruesas, las tonalidades grisáceas y los fondos dorados, o que parecen serlo, manejando la rugosidad de las diferentes texturas que construyen una incitación a recorrer las escenas tocándolas con los ojos. Muy buena expresión, tocándolas con los ojos.
Sí.
Las litografías reiteran parecidos personajes y los mismos espacios, ya que siempre permanecen en la gran sala del Colón, en medio de planos y fortes, brocatos y frusfrus, andantes y alegros, aplausos, si bien en estos casos el artista no se involucra en un grabado más percusivo y sintético, festivo en las viñetas de personajes alineados, pero siempre intenso y dramático en los contrastes entre el negro de las figuras y el fondo absolutamente blanco. Hay una serie de arias individuales donde no solo canta el solista, sino también la imagen, grupos corales, incluyo mucho Bach, y combinaciones de cámara, entre las cuales un septeto que sin duda está interpretando el Septimiño de Beethoven. Y no olvido el impacto de un par de imágenes muy fuertes de pianistas que parecen ensimismados en ejecuciones de Liszt, más difícil, La mano de la mujer. Bueno, acá Bellucci ha interpretado muy bien el contenido del libro. Yo te quisiera hacer una pregunta hacia el final de nuestra conversación. Hay mucha gente que debe querer tener este libro. ¿Hay forma de conseguirlo, desde luego pagando eso, por alguno de los sistemas de compra actuales?
Mira, el libro ahora se puede vender, porque antes Mecenazgo no lo permitía, pero ahora sí. En este momento yo estoy haciendo los trámites como para poderlo vender en museos y en fundaciones. Pero... como todavía no concreté, no está concretado eso, si a alguien le interesa, se puede conectar conmigo por Instagram, Lucrecia Orlov, y ahí combinamos una cita, o ya yo les digo en qué museo y en qué fundación están. Porque como recién acaba de salir el segundo tomo, recién esta semana estoy haciendo los vínculos con la persona que tengo que hablar de la librería de tal museo, de tal fundación. Y entonces, como todavía... digamos, estoy organizándolo, a la persona que se comunica conmigo por Instagram, yo le voy diciendo cómo puedo hacer o de qué forma puede pasar por mi taller o se lo puedo hacer llegar a su casa, o bueno, arreglamos. Perfecto. Así.
Quiere decir que tenemos entonces la primicia del segundo tomo del libro de Lucrecia Orlov.
Sí, no, incluso están en venta los dos, el primero y el segundo.
El primero y el segundo.
Porque hay personas que tienen el primero y ahora quieren el segundo, y hay personas que no tienen, que digamos que pueden acceder al segundo, pero no tienen, están interesados también en el primero. O sea que, bueno, ahora digamos que a la persona que le interesa pueda tener los dos. Y bueno, es muy bien eso que dice Bellucci, ¿no? La verdad que, porque lo de las manos del piano, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo como pianista Katia Gunashtivili, la rusa, y claro, porque es impresionante cómo toca, pero aparte lo expresiva que es. Toca, para mí toca con las manos y con el pelo. En el segundo tomo yo muestro varios grabados sobre ella, pero ahí obviamente yo tuve que partir de fotografías, pero no de fotografías que yo veo la foto, sino que me gusta mucho escuchar, bueno, yo todo el tiempo estoy con el canal Allegro, el 503, y bueno, y ahí pasan muchas veces conciertos de Subir Meta con Katia, y entonces mientras están cantando yo dibujo así, no estoy en el Colón, pero bueno, de la pantalla, claro, dibujo rapidísimo, y bueno, sí. y a partir de esos dibujos míos aparecieron Katia tocando el piano. Y sí, bueno, o sea que también, por ejemplo, cuando estoy en París, que me encanta la Ópera Garnier, ahí no me puedo instalar a dibujar porque nadie me da permiso, entonces voy y dibujo así, aunque esté oscura, a oscuras la sala, o dibujo en el entreacto la gente que se pasea, porque también para mí fue re interesante que Sergio Renán también me dejase entrar al teatro y durante las funciones de Gran Abono. Ahí, si bien es cierto que apagaban la luz, yo pude ver todo el panorama de la gente, ¿no? Toda en esa época, toda muy muy elegante, y cómo son diferentes tipos de personas, ¿no? Las que están arriba en el paraíso y las que están en los palcos, que ya en el primer entreacto ya están como organizando a dónde van a ir a comer, y entonces, no sé, es un clima muy diferente. Arriba todo es como una tumba, que todos lo único que hacen es escuchar la música. Y bueno, y los gestos y los comentarios. Tengo muchísimos dibujos y grabados sobre los palcos y las personas hablando, observando, mirando, aplaudiendo. Bueno, todo eso yo lo llamo que es el glamour del teatro, y que yo no lo tenía cuando fui a los ensayos, que creo fui a uno solo porque me di cuenta que no, eso no era lo que yo quería.
Claro. Bueno, por cierto, Lucrecia, que un poco vos lo dejaste entrever, los que están arriba, los que están en el paraíso, son generalmente los que más conocen o los que más aprecian, sin subestimar a quienes están en todas las localidades del teatro, ¿no? Pero lo bueno es que tanto los de arriba como los de abajo están unidos por el amor a la música, a la ópera, al ballet, a todas estas actividades que el Colón sabe perfectamente contener.
Sí, así todos que son amantes de la música, los de arriba y los de abajo, pero digamos que los de arriba, yo creo, ¿no?, que es como una ceremonia secreta. Los de abajo es como amantes de la música, pero también amantes de una parte más social.
Perfectamente. Yo te quiero agradecer muchísimo tu participación en nuestro programa. Ahora vamos un poco a la parte musical, y deseo para tu libro el mayor de los éxitos. Vamos a seguir en contacto y te felicito por esta tarea, que claro, yo la estoy viendo en el libro. Espero que los oyentes puedan seguir esta misma idea, pudiendo completarse con el libro. Y vuelvo a repetirte, te auguro el mayor de los éxitos para el futuro.
Bueno, muchas gracias, José María, y gracias por invitarme.
Al contrario, gracias a vos. Buenas noches, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, ahora vamos, como le decía Lucrecia, a la parte musical, que, como se los anuncié la vez pasada, va a ser una versión estupenda de Hernani, de Verdi. Nosotros en el Colón hemos tenido alguna, por ejemplo, recuerdo una en cuyo reparto figuraba el mismo barítono que vamos a escuchar ahora, Cornel McNeill, que cantó tantos años y tan bien en el Colón. Bueno, esta versión lo tiene a Cornel McNeill, tiene como Hernani a Carlo Bergonzi, uno de los más grandes tenores verdianos, sin duda, y como Elvira, a Leontine Price, una de las más grandes y la más grande intérprete verdiana. El director de orquesta, que murió muy joven, era Thomas Schippers. Había nacido en Nueva York en 1930 y murió en 1977, en diciembre, es decir, 47 años. Fue un director que está especialmente valorado en el repertorio lírico y muy atinado intérprete de Verdi. Justamente hablando de Verdi y de Schippers, me recuerdo una versión que muchos de ustedes pueden tener de La Fuerza del Destino, con Leontine Price, Richard Tucker, Robert Merrill, Shirley Barrett y Giorgio Tozzi. Giorgio Tozzi también canta en la versión que vamos a escuchar de inmediato. Bueno, Hernani, en realidad, que está, digamos, es una ópera en cuatro actos sobre el libreto de Francesco María Piave, basado en la obra teatral de Víctor Hugo, titulada Hernani, de París, de 1830. La ópera se estrenó con bastante éxito en el Teatro La Fenice de Venecia el 9 de marzo de 1844. Y nosotros lo que vamos a escuchar ahora, desgraciadamente no podemos escuchar toda la ópera, pero va a ser el acto tercero, que, como en aquella época pasaba, está titulado La Clemencia, porque es donde Carlo muestra esa virtud, la de la clemencia. El telón se alza ante la tumba de Carlo Magno, en Aquis Gran. Silva y Hernani, con un grupo de conjurados, tienen la intención de matar al rey. Este lo sabe y pretende sorprender a los conjurados. El rey indica a su escudero Ricardo que debe enterarse de si él ha sido elegido, y en caso afirmativo deberá hacer disparar un cañón y presentarse allí con Elvira. Carlos se oculta en la tumba mientras llegan los conspiradores dirigidos por Silva y Hernani. El viejo le ofrece a Hernani devolver la libertad a cambio de que le deje empuñar el arma homicida, pero Hernani quiere ser él quien mate al rey y no acepta aunque le cueste la vida. De pronto suena el cañón tres veces y Carlos aparece ante sus enemigos revestido de pompa imperial y sus propósitos de matarlo se desvanecen como el humo. El rey manda ejecutar a los que tengan grado de nobleza y Hernani le recuerda que él también es noble y se integra en el grupo de condenados. Pero Elvira le sugiere al nuevo emperador que empiece su reinado con un gesto de clemencia y Carlos, que entiende lo razonable de la propuesta, acepta perdonando a todos y ordenando que Elvira pueda casarse al fin con Hernani. Ese es el final del acto tercero, que le voy a pedir a Charlie que nos haga escuchar de inmediato.
Hermann Gustav. Francesco, acclamava Augusto imperatore, e le Cesare insegne, ossire, ora fin via. La volontà del ciel sarà la mia. Questi rivali contro me caspira. Tremate o vili adesso e tardi. Tutti in mia man qui siete, la mano stringerò, tutti cadrete. Dal volgo si divida solo chi è conte o duca. Prigion sia il volgo a nobili la scure, e creta non cuore parte a me fu. Io son conte, doca sono, di se morbia di cardona, Don Giovanni d'Aragona, a riconosco ognuna in me. Guardi patria e genitore, mi sperai vendicatore, non t'uccisi d'abbandono, per questo capo il tron caure.
Sì, guardato l'altri appresso.
Sì, non se ti facesso il bagio, prima il tuo, poi sto poverino, morto al fondo, col genuro, sia solito, pure tempo, e ne lasso capirà.
Faccio donna,
Non lo posso sulle tue tue.
Extraordinaria versión, incluso con este agudo no escrito final de McNeill en el estupendo concertante, uno de los grandes concertantes de Verdi. Muy bien, bueno, tengo varios mensajes. Fernando de Palermo se muestra muy interesado por la obra de Lucrecia Orlov y se dispone a contactarse con ella. Lo mismo Roberto de Constitución, que considera muy feliz esta iniciativa que aúna la plástica con la música. Carlos Massari de Palermo escucha el programa con deleite y felicita porque considera muy interesante todo lo que en él aparece. Francisco y Josefina Recoleta también considera notable la entrevista a Lucrecia Orlov, muy interesante, y agradece la versión de Hernani que estamos escuchando. Y Juana de Belgrano dice que esta versión la retrotrae al recuerdo del Colón en 1964, cuando el mismo McNeill la cantó en un... Es que ella me pregunta, además, Juana me pregunta, ¿se recuerda a Flaviano Lavoe? Y quería saber quién era la soprano. La soprano que cantó en el Colón más de una vez era Margherita Roberti, que tomó el papel de Elvira. Pero fue una versión extraordinaria. Todavía me recuerdo a McNeill cantando el aria que hemos oído al principio del tercer acto, con una potencia y un despliegue únicos. Bueno, muy bien, vamos a continuar con esta versión escuchando la parte final, que es el cuarto acto, se llama La Máscara. Vuelvo a repetir, en aquella época se ponía título a los actos. En el palacio de Don Juan de Aragón en Zaragoza se celebra la boda de Elvira y Hernani. La felicidad le sonreirá al fin, pero de pronto suena a lo lejos el corno del viejo Silva. Hernani, que comprende lo que va a ocurrir, pretexta un mal momento de salud y envía a Elvira a buscar un medicamento. Dotado de una máscara, el vengativo Silva se presenta ante Hernani para exigir el cumplimiento de su obligación. Hernani, con su alto sentido del honor, no trata de zafarse de su compromiso, pero Elvira, que regresa y se da cuenta de lo que ocurre, insiste cerca de Silva para que perdone. Pero este se niega a hacerlo y Hernani tiene que matarse para cumplir con su palabra de caballero. Escuchemos a todos.
Sarai tu mentidor. Ascolta, ascolta, tante, tante fuori. Governante misero, fin da primo anni miei, da poi amaro le codice, o taglia il nome, o ma che il mio armi vivendo il ciel sereno, lascia che io libia almeno la danza, la danza dell'ombra.
Ecco la danza, scema tu c'è il mio desiderio,
ferro e veleno ti vedo, tu pari fugge l'anima,
dov'eri suono l'ore, se giuro mentito,
ebbene, amici, andiamo.
Oh,
Esta fue la versión, el final de la versión Hernani de Verdi, cantada por Carlo Bergonzi, Leontine Price, Cornel McNeil y Giorgio Tozzi en el papel de Don Ruy Gómez de Silva, en enero de 1962 en el Metropolitan Opera House, dirigida por Thomas Kippers. Luisa de Villa Devoto se comunicó para decirnos: muy bien todo lo que se dijo de McNeil, pero no nos olvidemos las divinas voces verdianas de Leontine Price y Carlo Bergonzi. Efectivamente, Luisa, tiene usted razón. Bueno, en la próxima audición vamos a dedicarla a Enrico Caruso al cumplirse el centenario de su fallecimiento. Vamos a estar en contacto con Gonzalo Bustos desde Chile para que él nos haga una semblanza del final, de los días finales de Enrico Caruso en Nápoles, en su Nápoles natal. Gracias, buenas noches, será hasta la próxima semana.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.